Hola, soy Alex, también conocido como Lowspec Gamer, youtuber del mundo de los gráficos bajos y PCs de bajo presupuesto.
Y yo soy Enrique Colinet, alias Basoyaun, y me dedico profesionalmente al diseño de videojuegos desde hace una década y no profesionalmente desde hace 20 años. Y aquí te traemos un par de perspectivas de temas de gaming. Esto es Pantalla Partida.
Una cosa fascinante que observo con frecuencia en la manera que no solamente evolucionan nuevos géneros, sino que cambian los géneros y las audiencias de los géneros con el tiempo, es esta tendencia fascinante a que empezamos casi siempre con algo más, entre comillas, realista, algo más, entre comillas, serio, algo más gritty, algo más oscuro, y después, poco a poco, el género va evolucionando a algo más casual, más cartoony, más abierto. Esto yo internamente lo llamo el efecto Mario Kart, porque si tú comparas la gente que juega juegos de carreras serios, que han estado dando vueltas en esta industria por muchísimo más tiempo, versus yo y mi novia jugando Mario Kart, notas cómo la base es similar, pero como muchas decisiones críticas llevan a que el juego se abra a una audiencia distinta. Pero es la dirección en que sucede eso lo que me parece fascinante.
Yo lo llamaría el efecto Benjamin Button. Que lo que sucede es que el público crece, pero el género se infantiliza.
Es verdad, me gusta más ese, me voy a quedar con ese término, muchísimo mejor.
Pero sí, es verdad que nos vemos, o sea, podríamos buscar un montón de ejemplos de juegos que a lo que le ha pasado eso, ¿no? Porque, vamos a ver un caso de éxito actual, que sería el Fortnite, ¿no? Que sería como, vamos a empezar por ahí, ¿no? Y el Fortnite empezó ¿por dónde? Por el... ¿Cómo se llama? Bueno, el PUBG, ¿no?
O sea, si hablamos del género de Battle Royale completo,
sí.
El género empezó con unos mods, creo que de arma,
sí.
Que después se transformaron en DayZ, que eran juegos de supervivencia primero, que venía sí. De arma. O sea, ¿qué juego más serio puedes tener en la vida humana que arma? O sea, es un uh-huh. juego que no, que tienes que ser realista, que la cosa tiene que funcionar de cierta manera.
Sí, 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 sí.
Y eso, la evolución natural de eso es decir, ok, vamos a pulirlo un poco más. Y de ahí uh-huh. salió PUBG, que PUBG era un juego que se notaba muchísimo el ADN que tenía de ideas de arma, porque era un juego muy, el movimiento era más realista, el uh-huh. camuflaje era más realista, el shooting era un poco más serio. Y después pasa, no, Epic quiere hacer su versión y hace un Fortnite, que es muchísimo más cartoony y muchísimo más... Sigue siendo un shooter, sigue siendo que la gente se está disparando, pero tiene mucho más casual y mira el éxito que tuvo, que se abre y Dios mío que se metió todo el mundo y su perro a jugar ese juego. Y sigues avanzando el knob de eso y tenemos, y llegamos al día de hoy donde tenemos el éxito de Fall Guys, que es un juego de un montón de beans, de un montón de caramelitos empujándose y matándose para tratar de llegar al final. Que lo digo con muchísimo amor porque lo he estado jugando y la verdad es que es bastante divertido.
A ver, sí.
Probablemente es el primer Battle Royale que puedo jugar con mi novia.
Y el primero que puedo ganar, que he ganado ya varias veces, tío. O sea, que me parece increíble, porque claro, yo es que soy súper torpe con los shooters. O sea, y sobre todo con los multijugadores. Ya con los shooters puedo sobrevivir, pero con unos multijugadores que nunca, nunca, nunca seré mejor que ese niño, sea quien sea. Pero con el Fall Guys sí que estoy teniendo un buen rato, porque, no sé, son partidas súper cortas y es muy, muy dinámico y tal y cual, y me veo capaz de ganar constantemente en el Fortnite, ¿no? Y en otro juego del género. Pero bueno, es verdad que hablando de realismo y cartoon, si a mí me hubiesen dado un Fall Guys que fuese literalmente una versión realista de humor amarillo del Takeshi's Castle, a mí me hubiese encantado también, porque a mí me hubiese encantado ver a la peña cayéndose ahí con los Razzle realistas al agua y con sus shaders y sus, yo qué sé, hubiese estado chulo también. Pero es cierto que esta tendencia que existe a coger un producto que ha funcionado muy bien y claro, es que es un movimiento maestro, o sea, es un movimiento que si lo haces muy bien puede ponerte en una situación de ventaja absoluta con respecto a tus competidores. Y es que, claro, si un juego como antes estábamos hablando del DayZ, ¿no? Uh-huh. El DayZ, bueno, todo el mundo podría jugarlo, pero por la pinta que tiene, como que te tira un poquito para atrás y sobre todo audiencias más jóvenes puede echarlo para atrás, ¿no? O el PUBG, en verdad no tanto, pero bueno, la cosa está en que conforme se ha ido cartoonizando, como que la audiencia se ha ido abriendo muchísimo más. Y claro, es mucho mejor hacer un juego para todas las edades que para un rango concreto. Sobre todo los padres, supongo que ven Fortnite, lo ven así tan cookie y dicen, ah, mira, esto es como Los Increíbles o esto es como una peli de Disney, ¿no?
Y no, es uno de los juegos más violentos que hay.
Pero bueno, Team Fortress 2 jugaba un poco con esa, con ese rollo, ¿no? Uh-huh. Que era un poco... Pero claro, Team Fortress 2 era como muy, muy irónico todo, ¿no? Porque era así, era todo muy cartoon. Literalmente es que eso, era como ver una película de animación. Y después era súper, súper violento. Era un poco como...
Sí, o sea,
como
Team Happy Fortress Three Friends. Me parece... Sí, sí, Team Fortress me parece un excelente ejemplo porque fue un punto intermedio. O sea, tú ves... lo que fue Team Fortress 1, los mods originales que sí. Formaron Team Fortress 1. Y tú ves la decisión tan extraña que tomaron yendo a Team Fortress 2, y es así que lo ves y dices, venga, o sea, es un ejemplo primo de ese proceso. Lo que pasa es que Team Fortress 2, no sé si el hacerlo más abierto, que fue lo que terminó pasando... ¿fue un efecto o fue lo que ellos intentaban hacer? Porque como dices tú, es un juego que es más cartoony, pero que tiene un tono muy, muy adulto, muy irónico en su manera de ver las cosas, que lo hace, que lo hace especial. Pero en esa misma veña, mira por ejemplo algo como Overwatch. Overwatch para mí es un ejemplo que me parece interesante, porque el team shooter de esa naturaleza, Overwatch... cuando llegó a un espacio donde la mayor parte de shooters competitivos de esa naturaleza eran shooters muy militares y muy serios. Y Overwatch es un juego que es bastante serio y que no es, ¿cómo decirlo? No es un juego infantilizado, pero que no solamente en estilo artístico, sino en tono, es muy película animada de Pixar, pero con más violencia. Tiene un target muy específico. Una manera muy específica de hacer las cosas que lo abrió a muchísimo público. De hecho, es una de las razones por las que yo prefiero jugar Overwatch a que jugar muchos shooters militares serios. Pero esa me llama la atención que tú lo agarras y lo ves como una decisión de diseño hacer... no solamente se está haciendo bastante inteligente, cosa que honestamente yo no había pensado, porque yo estaba un poco estancado mentalmente en la idea de pensar, oye, ¿por qué siempre suele ir en esa dirección? Porque... Me fascina cómo todavía podemos ver el esqueleto de el concepto de un entusiasta gaming, donde siguen estos géneros nuevos siguen saliendo tratando de apelar al mismo público cierto competitivo masculino que ha sido como el core gaming de la vieja escuela, por así decirlo, y que después... es que eso se destila a una audiencia mayor. Y no puedo evitar preguntarme cuándo vamos a llegar al punto donde empieza a ser el proceso al revés.
Uf, no lo sé. Bueno, es que siempre, cuando hay un cambio de generación, siempre como nos venden el realismo como lo importante, ¿sabes? En plan de, oye, que ahora se pueden hacer juegos más realistas. Pues evidentemente hay algunas empresas, algunos estudios que intentan pues tirar por ahí porque la gente quiere ver nuevos productos de ese tipo. Pero claro, esos son los primeros que lo hagan y los primeros que lo consigan. Una vez que los consigan, al resto le da pereza y diga, mira, yo no puedo llegar a ese nivel. Vamos a tirar por una dirección artística muy concreta que nos evite el tener que meternos en este fregado, ¿no? Además que yo creo que también una de las cosas que tiene el hacer las cosas más rollo cartoon, el tener una dirección artística tan... no sé,
como ¿estilizada?
Tan estilizada, gracias. Es el tema de que es mucho más difícil que algo se quede anticuado o se vea anticuado con el tiempo, porque, lo dicho, es una dirección artística, no estás apelando al realismo, porque el concepto de realismo lleva cambiando desde el año... desde los 80, ¿no? Que sí. Yo llevo escuchando, joder, súper realista, desde que salió Mortal Kombat, ¿no? O sea, desde esa época ya estamos viendo realismo, estábamos hablando de realismo. En los juegos, y yo recuerdo haber dicho realismo con... bueno, y haber escuchado realismo, porque es lo que nos vendían con la PlayStation 1, plan de... realismo es son los derrapes de Ray Tracer, son los laberintos de Killing of the Blood, son los golpes de Tekken, no sé qué, y claro, te vendían ese concepto de realismo, que después lo ves ahora y dices tú, pero si eso... en fin, lo haces con Game Guru, en verdad no, pero... que eso, que el realismo es una cosa que cambia constantemente, pero lo estilizado se queda. Eso prevalece también. Pregúntate por qué los juegos en pixel art envejecen también. Es que no envejecen. Es que es un estilo que no envejece, porque es un estilo concreto. Y claro, lo cartoon también tiene... bueno, lo cartoon, lo estilizado, tiene otra gran ventaja. Que es que si te funciona bien la jugada, el tema de la toyética lo tienes ahí como muy... lo tienes mucho más fácil. Yo no sé si estás familiarizado con el concepto este de la toyética. ¿Has visto los documentales de Toys That Made Us en Netflix?
No, no, para nada. Dime, cuéntame más.
Vale, pues el concepto de toyética es la capacidad que tiene un producto de convertirse en juguete.
Ok.
Entonces, cuando... bueno, en los 80s y en los 90, pues bueno, y se sigue haciendo ahora, evidentemente, muchas veces se conceptualizaban las series de dibujitos mm-hmm. animados. O sea, se pensaba en el juguete y después se hacía la serie, básicamente, ¿no? Querías crear un escaparate continuo que los niños viesen y dijesen, yo quiero juguete de eso, ¿no? Y con un estilo, o sea, con una dirección artística que tire de lo estilizado, es mucho más fácil crear juguetes para eso. O sea, porque tú te imaginas perfectamente comprar un juguetito de un bin de estos del Fall Guys. Y me parecería súper gracioso tenerlo encima del escritorio del ordenador. Tener varios incluso de diferentes colores haciendo diferentes cosas o con diferentes trajes. Eso es toyética. Eso es algo que pueden hacer, evidentemente. Pueden vender sus Fall Guys, pero... tú dime ahora qué comprarías tú, qué tipo de producto te comprarías tú.
O de PUBG, sí.
O de PUBG, son súper genéricos, no tienen... A ver, a lo mejor te comprarías el colega este que sale en la portada, ¿no? Con la camisa y la corbata y tal. Pero nada más. Y sin embargo, con Fall Guys es que puedes sacar incluso juguetes para niños en los que puedas ahí ponerte con las pruebas a jugar.
O sea, ni siquiera para niños. Podrías hacer plushies y la gente los compraría ya en conferencia. O sea, cuando vuelva a las conferencias.
Puedes hacer juegos de mesa. Cuando vuelva a la conferencia, sí, puedes hacer un montón de cosas con respecto a Fall Guys, con ese estilo, ¿no? Porque es muy apetecible, es muy atractivo. Y Overwatch, ¿qué te voy a contar? Puedes tener la colección completa de muñequitos uh-huh. y son la leche. Son muy chulos para tener. Pero si tuvieses algo más realista, como que te digo yo, es que los personajes del Team Fortress 1, pues con el tiempo, lo cruel de esta situación es que parecen más cartoon que los del 2. Pero eso es por un tema tecnológico. Pero realmente no tenían appeal ninguno. No, el estilo era muy genérico, muy, muy, muy soso. Pero los del 2 son chulísimos. Y evidentemente salieron figuras de esto. Tiene muchísimas ventajas. El producto se te envejece. O sea, tarda mucho en envejecer o no envejece. Puedes sacarle provecho a nivel de marketing, puedes crear merchandise, puedes hacer un montón de cosas. Que si tiras de lo realista, porque cuando tiras de lo realista, bueno, sí, hemos visto figuritas de Nathan Drake, de Uncharted, pero porque es un personaje que tiene ya mucho carisma y mucho recorrido, y aparte que la gente lo quiere mucho. Igual que has visto figuritas de Gears of War, porque habría que sacar juguetes en esa época. Es que no. Y de Assassin's Creed también hay. Pero que son atractivos solo para la gente que es muy, muy, muy fan de esos juegos. No es algo que le puedes regalar a... yo qué sé, es que perfectamente alguien le puede regalar una figura de Overwatch a un niño.
Sí.
Simplemente porque al niño le gusta cómo se ve esa figura y punto. Pero no tiene por qué ser fan de eso. Entonces, bueno, lo dicho, eso, que hay como muchas ventajas con el tema del cartoon. También estaba pensando, me estaba acordando de todo esto, el cambio brutal que pegó BioShock, por ejemplo.
Ah,
entre BioShock uh-huh. 1 y 2 al Infinite. Tiró del mismo recurso, porque era una época de transición. O sea, es que eso lo pilló en 2012, creo que salió el BioShock Infinite. Y esa fue la época en la que todos los juegos estaban bueno, básicamente estaban fregándose a sí mismos, estaban lavándose y quitándose la capa esa gris y marrón caca que tenían todos los juegos uh-huh. a principios del 2010. Ese estilo que llamamos realista, pero realmente era desaturado. Y hizo eso, BioShock. Y no, me parecía gracioso que cambió el estilo completamente de todo el juego. Simplemente para eso, para apelar un poquito a ese cambio y de todas formas que eso, que el estilo BioShock Infinite a mí personalmente me parece mucho más atractivo que el de los primeros BioShock, que tiraba más de un realismo y de un... era bonito, o sea, a nivel artístico era bonito, pero era feo, era bonito feo, era un bonito feo, ¿sabes? Porque era la intención, ¿no? Que todo se viese ahí como decadente, horrible, feo, roto. Y BioShock Infinite era como todo preciosísimo. Y ya no solo eso, que habían podido hacerlo bonito, realista. Pero no, lo hicieron bonito, realista, y lo hicieron bonito, estilizado. Ve a Elizabeth y tiene los ojos harines.
Sí. Ahora, lo que me parece curioso es que en el caso, por ejemplo, de BioShock, fue un cambio principalmente visual, porque mecánicamente el juego era extraordinariamente similar.
Sí, sí.
Y una de las ventajas tan interesantes de un caso como Fall Guys es que todo el mundo define Fall Guys como un Battle Royale, porque empiezas con un número grande de gente y los vas eliminando a medida vas, pero es tan mecánicamente, fascinantemente distinto en el sentido de que hubo un ejercicio. O sea, a ver, si antes de que se diera Fall Guys tú me preguntabas qué es un Battle Royale y yo casi siempre te iba a responder que empezabas con un montón de personas combatiendo de un círculo, que el círculo se iba haciendo más pequeño y la gente se iba peleando y solamente sobrevivía uno y que ese era el término final del Battle Royale. Pero es el ejercicio de decir, vale, este concepto destilado a su punto más común, a su punto más básico, ¿qué es? Y dos, este concepto destilado, ¿cómo se lo vendes a una audiencia que no quiere jugar shooters? Y eso, ese ejercicio, o sea, porque lo que hace Fall Guys, que corresponde al estilo visual, pero que también se refleja en su forma mecánica, es cómo hacemos esto más agradable para las personas que no les gustan los shooters, que es más gente de lo que la gente se imagina. ¿Cómo podemos crear un Battle Royale que tú puedas jugar con tu pareja, que no usualmente no juega juegos? Ese estilo, o sea, hubo claramente un trabajo de hacerlo allí y el resultado es fascinante porque me hace reevaluar qué es lo que significan los elementos centrales de un género y me hace darme cuenta que el tratar de abrir ese género a una audiencia más grande es como un colador, ¿no? Y que lo que sale por ese colador puede que sea la versión más pura del género y eso es fascinante.
Hombre, no lo había pensado así. O sea, si hablamos en esos términos, a ver, lo dicho, si abres con un estilo visual, abres el género a una audiencia mayor, pues evidentemente eso es mucho más beneficioso. Pero claro, ahora, pensando en eso, ¿cómo sería la versión para todos los públicos, la versión que abraza a todo el mundo de, yo qué sé, de juegos de lucha? Tenemos, seguramente habrá algún ejemplo de eso, ¿vale? Pero ahora mismo estoy intentando pensar qué juego es el... Bueno, el Smash, ¿no?
Al principio se supone que sí va a ser la idea, solamente que se ha vuelto técnico con el tiempo. Pero esa era la idea inicial.
Sí, pero que es un juego que no tira de, a ver, de realismo, de... O sea, no son combates realistas, ni mucho menos. Y cuando hablamos de realismo, evidentemente ningún juego de lucha es realista.
Sí, pero es un tecnicismo distinto. Y es verdad que todo el sistema de Super Smash nació de la idea de cómo hacemos un juego de combate para la gente que no le gustan los convencionalismos de los juegos de combate.
Fallaron estrepitosamente después de unos cuantos años, ¿eh? Porque a mí me ha tirado mucho para atrás el Smash siempre, porque lo veía demasiado técnico.
Se ha vuelto técnico.
Y porque lo veía demasiado...
Sí, se ha vuelto.
Lo veía demasiado diferente al resto de los juegos de lucha. O sea, yo es que soy de Tekken, y el Tekken de siempre se le ha atribuido el estigma de que es un aporrea botones. Y en parte lo es, pero si aporreas botones, a lo mejor puedes ganar con un par de personajes. Hay otros que no. Necesitas conocer algunos combos y tal. Después también el ¿cómo se llamaba? El Dead or Alive. No, o el Virtua Fighter, ¿no? Que son juegos que no son tan fáciles de manejar. Realmente, o sea, necesitas también saber cómo manejarte. Pero eso, el Smash, por el estilo que tiene, por el plantel de personajes que tiene, es muy atractivo para todas las audiencias, evidentemente. Lo dicho, yo creo que para mí fallaron estrepitosamente en algún momento y dijeron, mira, creo esto es como lo de My Little Pony. Creo que estamos empezando a tener más éxito en otras audiencias. ¿Qué hacemos?
un poco, definitivamente un poco es el caso. Lo que me trae a la mente que tradicionalmente quienes han sido los maestros de hacer este proceso de destilación ha sido Nintendo, porque si me preguntaras al principio, tú sabes, ¿cuál es la versión más destilada, casual del shooter competitivo? La respuesta es Splatoon. O sea, Splatoon, porque tú empezaste a pensar el tema de los géneros y dije, oye, alguien que no lo ha hecho es un shooter. Y luego otra parte de mi cabeza me dijo, idiota, se te olvidó Splatoon.
Es verdad, no había caído Splatoon.
Pero hay muchísimos géneros que todavía podrían servir de este proceso de, no sé cómo lo llamamos, cartunificación, que no solamente a nivel visual, sino a nivel mecánico. Porque hay tantos géneros que todavía son muy técnicos. Los juegos de estrategia, ahí está, ok. Yo quiero un juego de estrategia tipo Civ, pero que... Porque uno dice, ya Civ es bastante cartoon. Y sí, coño, pero el tutorial de Civ dura como una hora y media. O sea, quiero algo que pueda aprender a jugar. Quiero alguien que le pueda explicar a más personas con mayor facilidad. Ese sería otro género que podría sufrir ese proceso. Pero es fascinante. Es fascinante que esa sea la dirección de la tendencia de diseño de tantas cosas ahora.
Pues mira, te digo, te comento, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero lo voy a decir, ¿vale? Creo que la versión más simplificada, más, ¿cómo decirlo?, más abierta para todos los públicos del género de estrategia podría ser los Idle Games de móvil. No, porque son juegos de gestión que no tienen consecuencias. Entonces, Pero te ríes porque lo ves o no lo ves.
Porque es cierto.
Vale, vale. Que, o sea, realmente los idle games, yo por ejemplo estuve jugando durante bastante tiempo y no sé por qué, pero me enganché muchísimo. Bueno, sí, entiendo el por qué, ¿no? Porque es que no hay consecuencias y te sientes bien constantemente. Es un poco la trampa de estos juegos. Estuve jugando a uno que se llamaba Theme Park Idle o Idle Theme Park, que lo hizo una empresa española. Y claro, son juegos de hacerte sentir bien. A ver, para los que no estén familiarizados con este término, idle es un género de juegos en el que básicamente el juego juega por ti. O sea, tú puedes dejar el juego haciendo su mierda y estás haciendo algo. Aunque no hagas nada, estás haciendo algo, estás mejorando. Entonces siempre vas a tener recursos para hacer una cosa más. Y entonces, donde está un poco el catch, la trampita de estos juegos, es que claro, tú quieres llegar a donde quieres llegar más rápido. Y el idle pues te permite pues conseguir unos recursos durante, o sea, de una forma progresiva pero a una velocidad, y si pagas dinero pues lo consigues más rápido, y normalmente pues quieres mejorar tus personajes o quieres mejorar tus edificios y esas cosas, pues porque estos juegos se basan en una inversión de tiempo, nada más, no hay que ser bueno, es simplemente tener mucha paciencia. Entonces los idle games, pues el que yo estaba jugando, el parque de atracciones, pues lo que tenía que hacer era pues ir mejorando atracciones constantemente, que no ir, o sea, uy, ya tengo $30,000, pues voy a mejorar esto ahora mismo porque me va a dar más. Uy, ya tengo más dinero para lo otro, venga, voy a mejorarlo ahora mismo para que me dé más. Pero no hay consecuencia, no se te rompe nada, no se te ponen en huelga los trabajadores, no muere nadie, es simplemente eso, tiempo, tiempo, tiempo. Y me parece una forma muy chula, por una parte, ¿vale?, de meter a la gente en el género de gestión, ¿vale?, en lo que podría ser luego un jugador de Civilization o de StarCraft o lo que sea, porque tiran un poco de la misma base, es conseguir recursos para invertirlos en diferentes aspectos de tu, yo qué sé, de lo que estés construyendo, ¿no? Claro, también te puedes enganchar demasiado a esto y después puede repelerte un poco la idea de que lo que ganas luego lo puedes perder por cuestiones externas. Oye, que me han invadido, oye, que me han atacado, oye, que se me ha roto no sé qué, y no sé si a lo mejor estamos creando una generación de jugadores que son muy caprichosos y están muy spoiled, ¿no? Como se diría en inglés, en plan de, joder, que así es imposible avanzar en el juego si te rompen cosas y te están atacando. Y bueno, es que desde los 80 ha sido así, ¿sabes? Lo normal es que las cosas vayan mal. Pero eso me parece una idea muy buena para meter a gente en un género. Splatoon, lo mismo, ¿no? El género del shooter está muy bien porque incluso si fallas, la magia de Splatoon es que incluso si fallas estás haciendo algo útil.
Uh-huh, usualmente, sí.
Uh-huh. O sea, si no estás matando a alguien y estás disparando al azar, ya estás haciendo algo muy útil por tu equipo. Así que, no sé, eso me parece muy chulo. ¿Qué más? Es que tiene que haber muchos ejemplos más de otros géneros. Lo que pasa es que hacer la recopilación al vuelo es un poco complicado.
Antes me llama la atención, porque estaba mismo yo pensando en alguno de estos ejemplos. Antes este proceso lo llamaban algo así como arcadificación, porque estaba pensando en el ejemplo del Flight Simulator. El Flight Simulator es un juego extremadamente técnico, extremadamente con una curva de aprendizaje bastante fuerte. Y luego decían, no, ok, aquí tienes un Flight Simulator que tú manejas la nave con un joystick y le disparas y estás matando gente. Y sabes que eso es más arcade. Y de hecho, por muchísimo tiempo, a Mario Kart le decían, no, es que ese es un racer que es más arcade. Y ahora me estoy preguntando si lo que estamos, si en ese sentido Fall Guys es un Battle Royale que es más arcade.
Oye, esa es muy buena. Es que claro, ¿qué define lo arcade? Es porque para mí lo arcade siempre ha estado asociado a partidas cortas, intensas, ¿sabes? A muchos estímulos en poco tiempo y un desafío, pues, lo dicho, es como hay un game loop que involucra el perder y tener que empezar de nuevo, pero no hay demasiado tiempo in between, por así decirlo. El Super Meat Boy sería un juego arcade perfecto. Estaría genial. O, bueno, después también el Castle Crashers no cumple eso que acabo de decir y para mí sería un juego arcade también perfectísimo.
Para mí, la esencia, cuando a mí me decía, no, es que esto es un juego más, un estilo más arcade de eso, es que es algo que se puede aprender más rápido. Que es, como todas las cosas, es difícil ser un maestro de ello, pero un juego arcade no se puede dar el lujo de que te tome 10 horas entender cómo funciona algo. Porque
sí, sí, tienes razón. Sí, sí. O sea, puede ser más por el tema del aprendizaje, más que de... Vale, perdona, pero te he interrumpido porque me ha fascinado esa conclusión.
No, claro, hoy en día en el mainstream la idea de un arcade no existe, porque no, o sea, la gente no va a arcades a jugar de forma masiva como sucedía antes, pero la tendencia es un poco la misma en el sentido de, es un juego que puedes aprender cómo funciona lo suficientemente rápido que puedes saltar una partida en cuestión de minutos y pasártela bien, y jugaste media hora y esa media hora la pasaste bien, versus tienes que hacer tu montón de tutoriales y, tú sabes, escarbar esa curva de aprendizaje hasta empezar a entender qué es lo que estás haciendo. Y me parece que sencillamente, o sea, el proceso es similar, simplemente que ha cambiado la plataforma y ahora eso significa traerlo también a una audiencia más grande.
Pero no puede quedarse solo en el tema del aprendizaje rápido, porque hay juegos, yo qué sé, los Walking Simulator, ¿qué pasa? Esos son arcades.
Arcade. Buen punto, sí.
Tiene que tener un loop rápido, tiene que tener un desafío y un game over rápido. Tiene que haber algo más de eso, pero es cierto que la primera parte, te doy toda la razón, tiene que tener un aprendizaje rápido, no puedes... Tiene que ser, bueno, lo dicho, ¿no? De esto que se dice de psicología, lo de fácil de aprender, difícil de dominar. Uh-huh. Yo qué sé, un Rocket League me parece también un juego arcade maravilloso.
Sí, completamente.
Porque tiene un loop cortito, ¿no? O sea, básicamente una partida de 5 minutos y punto, ¿no? Me acuerdo de este juego de fútbol futurista que tenía partidos de, creo que eran de minuto y medio, pero era súper intenso y era eso, era pegar, o sea, pasar pelota y pegar chupinazo. Y ya está, no tenía nada más, no tenía todos los botones que tiene el FIFA, evidentemente. FIFA, por ejemplo, yo ya no lo considero un juego arcade.
Sí, no.
Bueno, creo que nunca lo ha sido. El EA Pro a lo mejor empezó siendo un poquito más arcade que el FIFA. Por, no sé, había algo que ahí tenía un feeling más arcade para mí. FIFA, de todas formas, nunca lo quiso fue. Nunca lo quiso ser. Pero sí es cierto que también este tipo de rollo arcade se asocia mucho a un estilo visual concreto. Es que es verdad, cuando has mencionado que ya no se evalúan las cosas por... O sea, el arcade ha desaparecido, tú lo has dicho. Ya no existen lugares arcades y si existen son...
Cosas de nicho.
Sí, exactamente. Son lugares, ¿no?, para nostálgicos y punto. Pero cuando se crea algo con un estilo arcade, realmente es que el concepto arcade ha cambiado con el tiempo y se ha hecho más... No sé si decir casual. A lo mejor es una cagada decir casual. Pero lo casual es como es un subgénero de lo arcade, ¿no?
Sí. Sí, exactamente, porque por su naturaleza sencillamente apunta a una audiencia más amplia.
Yo creo que lo casual es coger lo arcade, pero hacerlo mucho más placentero, mucho más sencillo, ¿vale? Es coger el desafío y filtrarlo 4 veces, ¿sabes? Destilarlo muchísimo hasta que te queda algo más puro y más placentero, porque claro, una parte de lo arcade, una parte inherente de lo arcade era lo jodidamente difícil que eran ciertas cosas. O sea, que tú echabas tus, bueno, aquí en España tus 25 pesetas, lo echabas ahí en la máquina y perfectamente esas 25 pesetas volaban en un minuto, porque había echado una máquina que era muy jodida o te mataban enseguida, ¿no? Pero eso era parte de lo que le daba vidilla al estilo arcade. Pero claro, ahora eso no se lleva tanto, el hecho de que tú empiezas a jugar una partida y te matan al instante. Eso pasaba mucho también en los juegos antiguos de Amstrad y Spectrum, que tiraban, claro, lo que triunfaba por entonces eran los arcades, y los juegos se solían hacer muy arcades. Sí, es que tiraban de la misma premisa. Pero claro, luego ya llegaron a la conclusión y dijeron, oye, que es que la gente está en su casa, está de tranquis, ¿vale? No hace falta apresurar tanto el gameplay, se puede hacer más pausado y la gente puede disfrutar un poquito más de lo que está jugando. Y ya se empezó a hacer de otra manera. Pero al principio los juegos que salían para Nintendo, Master System y tal, estaban súper arcadificados. Eran arcades en casa y eran igual de complicados. Uh-huh. Pero bueno, las tendencias cambian y las audiencias, pues hay que darle la bienvenida a todo el mundo. Supongo que estamos en ese punto en el que esa tendencia se comió al arcade y ahora del arcade pues queda poco. Y bueno, lo dicho, hay que... El dar la bienvenida a una audiencia lo más abierta posible no es malo, y yo creo, bueno, no es malo, es que no es que sea malo, es que es una decisión muy correcta, muy respetable, y evidentemente ahí es donde la mayoría de los estudios ven un beneficio mayor en adaptar tus productos. Yo no sé si tú opinas igual.
Me parece que es... todos empezamos con una ficción por un género, por un juego, por alguna manera, donde sea fácil de empezar. Y este tipo de cosas, tengo curiosidad de que juegos como Fall Guys le abran las puertas a mucha gente, quizás no a los Battle Royale en general, pero un montón de estilos de juegos multiplayer y a un montón de personas interesadas en ese estilo de juego multiplayer, que es que para la industria al final es mejor. Así que, y ya sencillamente en su forma como existe, me ha proveído una manera divertida de pasar tiempo con gente que usualmente no son gente que les puedo convencer a que se metan en una partida de Overwatch conmigo. Así que sí, totalmente. Este es una de las cosas buenas que nos ha traído la escuela de diseño moderno.
Bueno, y como hemos empezado por lo cartoony, pues supongo que habrá que esperar a la versión realista de Fall Guys, que ya se llamará Mortal Guys o algo de eso.
Un montón de tíos empujándose y lanzándose al abismo. Nuevamente, hablando de uno de nuestros nuevos juegos preferidos aparentemente, Fall Guys, que por cierto, ahora que lo pienso, ¿parte de ese del equipo ese juego no está en España?
Sí, en principio la gente de Mediatonic Madrid, creo que han... No estoy seguro todavía, yo conozco a alguien, o sea, conozco a alguien, sigo a alguien en Twitter que trabaja en Mediatonic Madrid y que ha trabajado en Fall Guys. Y no estoy seguro si el equipo de Madrid lo que provee es soporte para temas técnicos. O sea, tema de conexión y tal. No estoy seguro. No estoy para nada seguro. Pero bueno, mayormente...
Pero es un proyecto indie.
Es un... Mediatonic, yo no sé hasta qué punto se puede considerar indie, pero... pero bueno, sí, a mí... Es que como lo indie... Esto da para otro... Esto da para otro programa.
Vale, sí. No entramos ahí, pero no entramos en principio pseudo indie.
Es pseudo indie.
Ha tenido un lanzamiento
atropellado.
Exitoso. Sí. vamos a decirlo de forma elegante que no estimaron de forma correcta la cantidad de gente que estaría interesada en su juego, y honestamente yo no los puedo culpar porque yo tampoco esperaba el los números absurdos de gente que ha estado comprando el juego. O sea, es una locura, no lo esperaba en lo más mínimo.
Yo más o menos me lo podía esperar por, o sea, yo a nivel de éxito de ventas no sabría decirte, pero a nivel de usuarios iba a tener una barbaridad, iba a tener muchísimos, porque normalmente no los juegos nuevos de lanzamiento no aparecen en PlayStation Plus así de primera. Entonces ya con eso iban a tener un user base tochísimo, tochísimo. Pero bueno, continúa, perdón.
Sí, y llevó a la clásica de todos los estudios indies o pseudo indies que lanzan un juego que se vuelve un éxito, especialmente los juegos multiplayer que se vuelven un éxito inesperado, que es que los servidores empezaron a petar durísimo y la gente no podía meterse a jugar los juegos. Ellos han tenido probablemente un par de noches bastante difíciles tratando de hacer lo más posible para tratar de acomodar la mayor cantidad de gente posible. Pero una de las cosas interesantes que ha sucedido en esto es que, como ya es tradición y costumbre gamer, muchas personas decidieron manifestar su molestia con respecto a la capacidad de los servidores en los reviews. Principalmente los que yo vi fueron los de Steam.
Sí.
Muchísima gente dejando reviews negativos, diciendo es que no se puede jugar, es que no puedo entrar, es que los servidores no sirven. Ahora, esto ya en sí entramos en un tema que yo sé que a ti no te interesa en absoluto ni nunca te emociona, que es el tema de los reviews. ya llevamos. Pero que ha dado muchísimo de qué hablar sobre la utilidad de los reviews a nivel de cómo evaluamos un juego, en el tema específicamente de los reviews que dejan los usuarios. Porque ya aquí hay muchas personas que se han cuestionado, ¿vale la pena como juzgar a un juego como este basado en el score de los reviews que tiene Steam, cuando los reviews negativos son principalmente por un problema técnico que sencillamente no se podía haber prevenido? Porque nadie sospechaba el éxito explosivo que ha tenido este juego. ¿Tiene eso sentido? O sea, yo como usuario, a ver, yo como estoy viendo Steam y pasa que yo juzgo si a veces vale la pena probar o tocar un juego o no, basado en lo que me dice Steam, si es como la mayor parte son negativos o la mayor parte son positivos, lo utilizo para jugar un juego. Aunque a veces diga que no, la verdad es que lo hago. Y si puedo yo seguir confiando en ese sistema como lo he hecho, si de repente me cruzo con un juego y veo que tiene reviews negativos y no leo y digo, es que no me gustó, cuando sé que en alguno de estos casos es por cosas de servidor que no se podían controlar que están en el proceso de arreglar, ¿eso daña eso la utilidad prácticas que me da un review como de usuario, y la verdad es que, pues, honestamente puede ser. Y ni pensar en lo que significa eso para un desarrollador donde su juego ni siquiera realmente está siendo juzgado por los méritos del juego como tal. A ver, ¿qué piensas tú? Que estoy seguro que tienes bastante que decir.
No, a ver, mira, voy a empezar por un lado que no te imaginas. Spec Ops The Line, no, voy a empezar hablando desde el punto de vista de usuario, ¿vale?
Uh-huh.
Y desde el punto de vista de usuario, a mí me parece bien que tú expreses tu disconformidad, tu malestar con el producto que has adquirido y no puedes, pues, disfrutar, ¿no? En plan, desde el primer día quería jugar al juego y no he podido jugar al juego. Me parece perfecto que tú puedas decir eso públicamente. Me parece incluso bien, pero aquí pongo un asterisco muy gordo, me parece incluso bien que dejes una review negativa diciendo quería jugar al juego, lo he comprado, pero no he podido jugarlo. Y te salía ahí tiempo 0,1 hora, ¿no? En plan de, hostias, es verdad que el pobre usuario pues quería jugarlo, lo ha intentado y no ha podido. No pasa nada, todo esto me parece bien y entra dentro de las expectativas que tengo de lo que podría hacer un usuario. Ahora, mi problema mayormente es esas ganas, ese ímpetu que ha tenido ese usuario a la hora de poner una review negativa, que sabe que es, o sea, esa review ha surgido por una cuestión temporal. El juego no va a no funcionar forever. Es un problema temporal. Entonces, si tú expresas tu disconformidad el día de salida, no puedo jugarlo, nota negativa, pero después, al cabo de una semana, cuando todo se haya solucionado, cambias tu review y dices, no me ha gustado porque las pruebas son muy tontas, o es injusto, o no es un juego para mí, o yo qué sé, y le dejas el negativo, bueno, me parece bien. Plan de, vale, ahora ya has podido jugar el juego y has visto que no es para ti, y esa review negativa ya se basa en una opinión del producto en sí, del diseño del juego, del estilo, de lo que más te moleste, ¿vale? Y ya no es una cuestión temporal, es que simplemente no te ha gustado ese tipo de juego. Pero a mí lo que realmente me gustaría, o sea, esa sería la forma bien de evolucionar ese negativo. Lo que a mí realmente me gustaría es que la gente que ha estado disconforme el primer día, pues después jueguen al juego y digan, ah, hostia, está muy bien, es muy divertido, no sé cuánto, es lo que esperaba y ya han solucionado todos los problemas. Positivo. Ya, vale, guay. Lo que sucede, y a mí lo que más temo, fíjate que esos dos ejemplos que he comentado son mis esos son los casos ideales de dejar una review positiva y negativa. La que no me mola es la gente que por puro cabreo e impaciencia deja una review negativa y después ya se olvida que la ha puesto. Se olvida completamente, en plan de sí, lo puse porque estaba cabreado, pero después, ya está. Pero ya has fastidiado en cierto modo esa nota global que tiene el juego. Yo no sé qué algoritmos utiliza Steam para coger la nota que tiene un juego y después hacer cosas con ello, de promocionarlo, de ponerlo en portada de vez en cuando, lo que sea. Es importante que ese juego tenga la nota que se merece, no la nota que se merecía al día de salida porque los servidores fallaban. Entonces, los usuarios también tienen que ser justos con el producto que están adquiriendo. No pueden dejarse llevar por estas rabietas temporales. Porque esto es como, tú imagínate jugar a la inversa, ¿vale? Imagínate, vamos a ponernos en el caso de Rocket League, ¿vale? Que tiene una comunidad un poquito tóxica a veces por el tema del competitivo. Imagínate que los servidores hubiesen funcionado perfectamente, pero hubiesen baneado el primer y segundo día a los usuarios por insultar a otros. Y lo insultan, o sea, los banean para siempre. Es un baneo eterno. La gente se cabrearía, ¿no? En plan de, oye, es que me está juzgando por una cosa que fue temporal. Fue un insulto a una persona, yo no lo iba a hacer siempre. ¡Ah! La pelas, usuario. Eso por haber hecho las cosas mal una vez. ¿Sabes? No es justo, ¿no? Pues para mí lo mismo lo de la nota. En fin, esa es un poco mi opinión al respecto. Es que también han surgido situaciones, debates, conversaciones súper chichinabescas en Twitter con respecto a este asunto. En plan de, había gente, y esto es un gran error, comparando esta industria con otras. Y diciendo, oye, es que si yo adquiero por ejemplo, adquiero un coche, ¿no? Y ese coche no me funciona, pues coño, yo voy a dejar una review negativa y voy a decir que está mal. Digo, ya vale, pero es que no, ese no es el caso. El caso es que tú has comprado tu coche, te has metido en una autovía, estaba, pues había un atasco y ahora estás juzgando la capacidad del coche por un atasco temporal que había en la autovía. Pues vaya mierda de coche, no puedo ir a más de 30 por hora porque está todo el mundo en la carretera. Eso es lo que está sucediendo con el Fall Guys. Vaya mierda de juego porque los servidores no funcionan. Porque está todo el mundo intentando entrar o porque los servidores no dan abasto. Pues no está juzgando el producto, está juzgando una circunstancia especial. Aparte que, lo dicho, no todo es comparable. Porque de la misma manera tú puedes juzgar una fruta desde, o sea, cuando es una semilla. En plan de vaya mierda el melocotón, que lo plantas y en un día no te lo puedes comer. Coño, espérate a que las cosas funcionen. Es que estamos hablando de un juego online y los por desgracia los juegos online tardan un poquito más en habituarse. ¿Tú te acuerdas del GTA V cuando salió?
Sí.
Salió el GTA V single player. El multiplayer tardó en salir y hubo mucho debate al respecto y también hubo mucha crítica y mucho comentario negativo y hubo gente poniéndole críticas negativas al GTA V porque decían que el juego era incompleto. ¡Qué cojonazos! ¡Qué cojonazos esa gente, madre mía! Es que GTA V es un juego incompleto, me falta el multijugador, pero no te vale las 80 horas de juego que tienes por delante, cariño mío. Y después termínalo y para cuando hayas terminado el single player, lo mismo ya está el multijugador listo. Pero bueno, en fin, que la gente por lo general es impaciente. Pero lo peor es que yo tengo que empatizar con esas, ¿sabes? Con esa sensación que tiene el usuario. Cuando yo he adquirido un producto y espero que todo esté listo y no lo está. Ya, bueno, pues los plátanos cuando te los compras verde tampoco se pueden comer.
A ver, una cosa interesante que sucedió en todo esto es que, a ver, a crédito de ellos, a través de redes sociales y demás, el equipo de Fall Guys ha estado bastante activo en el proceso de decir, estamos trabajando en esto, quitamos el matchmaking temporalmente, todavía estamos trabajando en esto, creemos que podemos meter, o sea, han sido muy transparentes con respecto a los problemas de servidores que están teniendo y lo que están haciendo al respecto. Sin embargo, una de las cosas que llevó a una conversación bastante interesante fue que entre las múltiples cosas que dijeron en redes sociales, una de ellas fue hablando de esto. Dijeron, no, hay personas que están dejando reviews negativos y los reviews ahora en Steam aparecen como mixtos.
El buen review bombing, ¿no?
Exacto, que dijeron, estamos haciendo todo posible para resolverlo, esto es una situación temporal, y le pidieron a la gente que por favor hicieran lo contrario, que dejaran buenos reviews para compensar esto, cosa que la gente hizo y de hecho ahora debería revisar, pero en su momento volvió a subir a reviews positivos. Y madre mía, hubo un grupo de gente en Twitter que esto le caló malísimo y ahora no puedes abrir ningún tweet, de hecho por la cuenta oficial de Fall Guys, sin ver en las respuestas gente diciendo todavía cómo se les ocurre, ustedes son unos corruptos, esto es, no sé, están violando la santidad del review.
Oye, ¿qué lo estáis utilizando mal? ¿Vosotros? No, lo único que podemos utilizar mal el review bombing somos nosotros. Los usuarios. No, la verdad, a ver, cuando has dicho eso, la verdad es que me ha sentado un poquito mal, en plan, eso es feo, ¿no? El ir mendigando reviews positivas. Pero al fin y al cabo sigue siendo una decisión del usuario. ¿Sabes? Esto es como cuando tú estás haciendo stream en Twitch y dices, oye, si os sobra por ahí un Prime y me lo queréis dar, suena feo, pero después el usuario es el que decide al final, ¿sabes? Entonces, si ha habido un montón de gente que no había puesto nota a Fall Guys, porque yo qué sé, yo soy del tipo de personas que no deja reviews en juegos. Se me olvida completamente. Y si alguien me dice, oye, si te gusta mi juego, déjame una review. Digo, ay, pues es verdad que me gustaba, tío. Voy a dejarlo. Y no, pues no pasa nada. O sea, eso no es aceptar las corruptelas del desarrollador. Eso es simplemente pues que te recuerden que tienes una opción ahí que no sueles. Es que eso, el problema es que la gente más vocal normalmente suele ser la más apasionada y la que la más apasionada suele ser la que deja negativos.
Sí, o sea, es curioso porque, como dices tú, es la moralidad de una empresa pidiendo que dejen reviews positivos para compensar algo es extremadamente cuestionable, pero a la vez se puede decir lo mismo de las personas que están dejando reviews negativos por cosas del servidor, por cosas temporales del servidor. O sea, lo que todo esto me hace más y más pensar es que el sistema, la manera que conceptualizamos el review y la manera que conceptualizamos la santicidad del review es obsoleta. Es
muy complicado, es una masa informe, porque claro, tú no puedes, Fall Guys no lo puedes evaluar el primer día, cuando es un juego que va a estar constantemente en desarrollo. No puedes, porque Fall Guys hoy no es lo mismo que Fall Guys dentro de un año, igual que Fortnite, cuando yo lo conocí, no tenía nada que ver con Fortnite, lo que es ahora. O sea, si llegan a jugar a Fortnite por lo que querían ser al principio, que era lo de crearte tus fortalezas, que te viniesen los zombies y esas cosas, ese juego, ese ha sido juzgado de una manera muy diferente. Y me haría muchísima gracia ver reviews de Fortnite en base a esos modos de juego que después no definían al Fortnite de hoy en día. Sería muy gracioso mirar ahí en Metacritic, ese lugar, y, y ver esas reviews, que es un poco lo que le pasa a No Man's Sky. Te metes en No Man's Sky y ya las reviews no tienen absolutamente nada que ver con lo que es No Man's Sky ahora. Lo que pasa, No Man's Sky hizo a bien sacar el No Man's Sky Beyond para separar las opiniones antiguas de las nuevas.
Sí, aquí los reviews de usuarios suelen ser un poquito mejores en esto. De hecho, el Steam introdujo ya hace tiempo esta funcionalidad donde te dicen, vale, esta es la nota del juego en general y esta es la nota del juego con solamente los reviews recientes, que lo hicieron por este tema del review bombing, pero tiene el efecto secundario de que también te da una visión más actualizada de cómo ha ido... De si el juego ha mejorado en algo, cosa que probablemente esto le beneficia a juegos como Fall Guys en el futuro. Dicho eso, no es un sistema perfecto. A ver, una cosa.
No lo es.
¿Qué opinarías tú de la idea de que, o sea, yo sé que esto es una idealización y que la gente no respetaría esto, yo sé, pero que hubiera algún tipo de estructura para separar reviews en los que se refieren a cuestiones técnicas y en los que se refieren en cuestiones de diseño, como no diseño, de jugabilidad como tal, en que tú pudieras en un review por un lado decir, vale, disponibilidad de servidor y box, tal cosa, juego como tal esta otra, y fueran como dos notas separadas. ¿Qué tantos problemas le ves a esto?
Esto se lo vi, esto es algo que vi en el hilo de Samuel de Fukui, ¿no? Es que me suena que alguien mencionó eso. Y separar notas por lo técnico y por lo jugable, pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de si eso sería una buena idea o no, sinceramente. Porque hay gente que cree que sabe de lo técnico y no sabe. Es que porque hay gente que evidentemente está opinando, porque todo el mundo opina. Pero hay gente que está opinando que la gente de Fall Guys había podido estar perfectamente preparada para el día de salida. Porque ya sabían la avalancha que se les venía encima. Pero yo no lo sé, no tengo ni idea. Llevo 12, 13 años trabajando en esta industria y todavía no sé el por qué suceden ciertas cosas. Y a nivel técnico no sé por qué no estaban preparados, pero yo lo que suelo pensar es que siempre hay una muy buena razón para las cosas que se hacen, ¿vale? Porque eso, perfectamente podrían haber dicho, oye, que el juego lo han precomprado 300.000 usuarios, ¿vale? Y aparte, como lo vamos a dar gratis en PlayStation Plus, vamos a calcular un medio millón más de jugadores adicionales. Pues compra un servidor para un millón. Vale, venga, comprado. ¡Tup! Vale, ya está, ya tenemos capacidad. Vale, solucionado. No creo que sea así. No creo que sea así. A lo mejor el código que tenían para el matchmaking a lo mejor está preparado para números mucho más comedidos. Pero claro, hacer un matchmaking cuando hay... pues 300.000 usuarios conectados, pues tiene que ser una movida muy gorda. Y lo dicho, ¿no? El estar gestionando tantísimas peticiones a la vez, pues tiene que ser... Han tenido que cambiar cosas de código, pero a tope desde la salida. Y yo recuerdo el caso de Rocket League. Es que es muy parecido el caso de... El caso de Fall Guys es muy parecido al de Rocket League. Hace poco vi el documental de Noclip de Rocket League, que fue uno de los primeros que hicieron, creo. Y me pareció chulísimo, porque no tenía ni idea de lo que había detrás de Rocket League. Tú ves Rocket League ahora, que es un eSport y que está por todos lados y que tiene una base de usuarios recurrentes increíblemente alta y que es un juego que básicamente, bueno, esa gente se han hecho de oro. Pero todo empezó hace muchísimo tiempo. Rocket League es un juego que no había triunfado, era un fracaso continuo Rocket League, hasta que salió en PlayStation Plus. Y cuando salió en PlayStation Plus, tuvo... tantísimo éxito y fue tan inesperado ese éxito y fue esa última oportunidad que le dieron a Rocket League que no se imaginaron lo que iba a pasar. O sea, no se imaginaron que iba a tener tantísimos usuarios entrando y queriendo jugar, que es que no tenían preparado aquello. Aparte que era una empresa que ya estaba mal y que ya estaban por darle el último coletazo de vida a Rocket League y mandarlo a tomar por culo. Y cuando entró toda esa gente es en plan de, vale, nos acabamos de dar cuenta de que la hemos cagado muy fuerte. No teníamos preparado esto para el éxito. Estábamos preparados para otra cosa. Y el Rocket League fue imposible jugarlo durante una semana, una vez que salió en PlayStation Plus. La gente lo adquiría, quería jugar, pero se encontraban con eso y seguramente se llevarían una barbaridad de notas negativas en esa época. Y había que mirar, esto es como los estratos, ¿sabes? Como los estratos geológicos o los anillos de los árboles. Habría que irse al pasado, en las reviews de Steam, que yo no sé si estaba el sistema este puesto por entonces, y ver Pues hubiese sido muy interesante ver las notas que hubiese tenido Rocket League en esa época. Porque seguramente hubiese tenido un pico de negativos brutal. En base a un problema técnico, pues, temporal. Pero después, ¿qué pasó? Que Rocket League, pues, se ha convertido, pues, en un referente y ahí lo tienes. Pues Fall Guys, yo no sé qué harán. No sé cómo sucederá. O sea, no sé qué pinta tiene el futuro para Fall Guys. Tienen que meterse una panza de trabajar para que no se quede el juego desactualizado rápido, porque hay muchísimos streamers jugando a ese juego. Está el Rubius a tope, seguramente estará PewDiePie. Están todos los tochos jugando a Fall Guys. Y van a pedir cosas, evidentemente. Van a querer jugar con todos sus espectadores. También están pidiendo maneras de protegerse, porque otra cosa curiosa que está pasando con Fall Guys es que la gente está viendo los streams de sus streamers favoritos y están intentando coordinar la entrada del streamer a la pulsación de su botón para poder entrar en su partida y putearle. Steam sniping. Sí, Steam sniping. Yo, estoy aprendiendo un montón de cosas últimamente con estos términos. Y lo que ha sucedido, claro, que yo estaba extrañado, que en una de estas actualizaciones quitaron los nombres de los usuarios. Y ahora veías Fall Guy 1173, Fall Guy 4850. Digo, así es imposible encontrar a tus colegas, pero también es más difícil encontrar a ese streamer, ¿sabes? Entonces, total, ahora mismo están que se están encontrando con problemas nuevos, problemas que no sé si se habrán dado en otros juegos, y están eso, están entrando en un terreno completamente nuevo y reaccionando sobre la marcha, porque tienen ahora mismo el foco encima de ellos, son ahora mismo como el juego más importante de Twitch y el juego multijugador que está jugando más ahora mismo, y eso es una responsabilidad brutal. Y es un cruncheo, que te digo yo, que no es... Es un cruncheo, sí. Guapo. Es lo que se va a meter en esta primera semana.
Y me imagino que eso es parte de lo que frustra, la frustración que llevó a las cosas que dijeron en redes sociales, que es que estas oportunidades son muy extrañas y ellos son muy raras, no suceden con frecuencia, y ellos probablemente están conscientes cuando empezaron a ver lo que estaban pasando de que literalmente cualquier cosa que podía salir mal les podía joder esta oportunidad tan fantástica que ellos tenían de transformarse en un juego bastante grande, y por eso lo de los reviews en Steam probablemente los empezó a frustrar de forma profunda, y por eso llegaron al, mira, vamos a hacer un reverse review bombing, pero bueno. ¿Funcionó? El juego es bueno, el juego lo merece. Sí, el tema es que más y más, no sé, necesitamos un mejor sistema para ser capaces de jugar, especialmente los juegos multiplayer. El mero hecho de que tengamos la misma escala para jugar un juego single player a una experiencia online que requiere infraestructura y que evolucione y qué sé yo, ya sencillamente me dice que el sistema entero no es disfuncional.
Hay muchas variables en todo esto, porque con este sistema de reviews y tal, es que es tan válida una opinión de alguien que no puede entrar en un servidor a jugar el día de salida como un negativo después de 3.000 horas de juego diciendo, es que en la última actualización han hecho una cosa que no me ha gustado. Después de 3.000 horas de juego, en plan de, pero tío, o sea. Y bueno, es con lo que tenemos que convivir y ya está. Es que tampoco puedes obligar a convertir una opinión en positiva después de 3.000 horas de juego. A lo mejor es que el jugador... A mí me resulta muy raro, ¿vale? Después de 3.000 horas de juego, decir que el juego no te gusta. Yo, 3.000 horas no he pasado ni con mi novia. Y llevamos 6 años. Estoy seguro, no lo sé, ¿vale? Me resulta muy raro eso, de pasar tantísimo tiempo jugando a algo y que al final te quede un pozo negativo. Que tu opinión se quede ahí permanentemente siendo negativa. No puede ser eso, no me lo creo. Pero tampoco... También puede haber una circunstancia que te lleve a que esa opinión sea respetable. Pero lo dicho, es que lo que tú has dicho, es que no hay, queda mucho por hacer en este sistema de reviews. No sé cómo se podría hacer más justo. O sea, se dan pasitos para adelante. Pero es que eso, está por un lado, el tema de los usuarios es tan importante como el tema de la prensa. Y te juro que a mí me raya muchísimo, de nuevo, mencionando Metacritic, que Fall Guys tenga ya una nota. Y es que... o sea, vamos a decir fecha, que siempre queda un poco raro decirlo, porque después esto lo podéis escuchar dentro de 3 semanas, pero Fall Guys salió hace 4 días, oficialmente, ¿vale? Ha habido tiempo de beta y tal y cual, estamos a 8 de agosto grabando este podcast. Y ya tiene una nota en Metacritic, basado en 26 reviews, ¿vale? Y tiene un 80. ¿Esa nota qué coño representa? en un juego que no para de evolucionar y que no va a parar de evolucionar, y que cuando escuchéis esto, os meteréis en Metacritic y a lo mejor ha cambiado un poco la nota porque hay otros medios que han valorado Fall Guys, pero los que ya lo han valorado no pueden cambiar esa nota. ¿Y qué coño representa esa nota que le pusieron por entonces? El estado inicial del de un producto que está destinado a cambiar constantemente. No tiene sentido para mí eso. Sigue sin tenerlo. Así que, por desgracia, la nota de los usuarios es más fiable que la de la prensa. Por desgracia. Y aún así, macho, es que no sé. Al final lo que sucede es que te fías de la opinión que tiene tu colega. Oye, ¿te gusta este juego? Sí, está bien. Vale, pues me lo voy a pillar. Pues después, como te metas a ver las notas de Metacritic o las de los usuarios, es que realmente te... Es que yo no quiero estudiar económicas para entender las gráficas estas de
Steam. Es que, sí, honestamente, y me parece que más y más gente se está inclinando a esto. Lo que ha terminado pasando, que por lo menos yo he empezado a probar el juego porque cantidad de gente que conozco en Twitter andaba diciendo que me encanta, que lo he jugado, que le he puesto tantas horas entre reuniones y cosas, que terminé confiando más en la opinión de estas personas que conozco que lo que me decían los reviews en Steam en ese momento. Y además, bueno, no lo sé. Como al final del día lo que se busca es un sistema para poder clasificar de forma más clara cuál es un juego que vale la pena probar o no, un sistema de descubrimiento como tal, se tiene que experimentar con unas mejores maneras de hacerlo. Porque también, como por ejemplo, ¿cómo tú calificas que un problema de servidor es algo temporal porque es el lanzamiento o es que sencillamente se va a quedar así porque no les importan? Eso es como tú lo cuantificas en un review, no lo puedes hacer. O sea, si tú ves un juego que tiene un montón de reviews malos porque dices que tiene muchos problemas de servidor, ¿cómo tú sabes que no es... ¿Cómo tú distingues que es un juego que ha sido abandonado, que sencillamente la empresa o quebró, no le importa, qué sé yo, versus un juego que es sencillamente muy exitoso y por lo tanto están teniendo problemas generales de servidor en ese momento? No lo puedes saber.
Hombre, porque si miro y el juego ha salido hace 2 días, pues me imagino que será una cosa temporal. Si miro y el juego salió hace 2 años y la gente sigue quejándose de los servidores. Ya, bueno, eso a ver, es un esfuerzo adicional que tiene que hacer el usuario para saber qué está adquiriendo. Vale, ojalá fuese más sencillo. Ojalá todo funcionase bien desde el primer día, ¿no? Pero bueno, a ver, esto no es como quien compra un yogur en el supermercado que solo tiene que mirar la fecha de caducidad. Por desgracia, en el tema de los videojuegos, pues tienes que informarte un poquito más de una serie de cosas. Y yo sé que la gente que no está metida en el mundillo de los videojuegos y está en la superficie, ¿sabes? Esa persona que simplemente adquiere el juego que sale en los anuncios y poco más, ¿no? Porque no se mete a leer noticias y tal, pues lo tiene un poco más complicado y es posible que se enfrente a situaciones más incómodas. Pero de todas formas, ese usuario del que estoy hablando no es el que se mete en Steam y deja una noticia, o sea, no deja una nota negativa y no conoce el concepto de review bombing y tal. Que, por cierto, antes mencionamos lo de Review Bombing y sigo todavía un poco indignado por esa noticia que sacaron en... No sé si fue IGN o en Kotaku. Creo que fue IGN.
¿Cuál noticia?
No, PC Gaming. Esa que decía que lo que le estaba pasando a Fall Guys no era un Review Bombing porque no era un esfuerzo coordinado. Tócate los huevos. O sea, en plan de... No, esto no es una avalancha. ¿Por qué? Porque nadie ha dicho ¡avalancha! No, coño, eso sucede. La gente corre, entran en pánico y corren todos en la misma dirección. No es un esfuerzo organizado, simplemente sucede. Y hay mucha gente que conoce el concepto hay mucha gente que sabe que puede poner esta nota para crear una presión sobre los desarrolladores. Como si ellos no supiesen que hay problemas, ¿vale? Pero me parece muy bien que la gente le haga saber, oye, no puedo jugar, oye, no puedo jugar, oye, no puedo jugar. Toda la gente lo va a decir. Y me voy a meter en Twitter y voy a mirar cuál es la situación. Es evidente que es muy útil para los desarrolladores. O sea, porque imagínate un universo paralelo en el que Fall Guys no funciona el primer día, como pasó, había problemas con los servidores, y nadie dice nada. Aún así, ellos sabrán que no le funciona porque van a estar testeando a saco. Evidentemente, pero también es evidente que es muy útil que les hagan saber que el juego no está funcionando como debería. Lo que pasa, un poco, en verdad, es el subtexto de todo esto, la capa primigenia, el núcleo de todo este asunto son los modos. Es la forma en la que la gente les hace saber a los desarrolladores que su juego no está funcionando bien o que tiene un gran problema. Y no mola, o sea, no mola porque... Los desarrolladores ya son muy conscientes de todos los problemas. A mí la mayoría de las cosas que me... todas las cosas que le han pasado al DLC de Blasphemous, porque tenemos algunos problemillas que tenemos que solucionar, porque es lo que sucede, ¿no? Cuando se lanza una nueva versión, pues de pasar de 7 testers que tenemos jugando pues todos los días a Blasphemous, pasamos a tener pues más de 100.000 jugadores jugando al juego. Entonces, pues los problemas van a ser... algunos problemas que no han sucedido en la QA, pues van a suceder ahora. Eso no significa que no vayamos a arreglarlo, significa que hemos descubierto ahora el problema, gracias por reportar el asunto, ahora nos pondremos a ello y cuando se pueda, pues se publicará el parche. Pero a nivel personal, y esto te lo admito, lo admito por aquí, a mí me lleva un poco al hastío, al cansancio mental, o sea, es muy... ¿cómo decirlo? Cansa muchísimo mentalmente, o sea, me agota mentalmente el estar constantemente enfrentándome a muchos jugadores que me mandan a mí, ¿sabes? Porque supongo que soy un poco como la cara más visible que tiene Blasphemous, me hacen arroba Baxayaon y me dicen, oye, se me ha quedado pillado el juego aquí, o no me han dado esto, o he tenido un problema en esta pantalla, o este objeto funciona mal, no sé qué, y me lo mandan a mí. Entonces, siempre estoy intentando hacer un esfuerzo por trabajar en la hora de trabajo y no trabajar a la hora a la que no tengo que trabajar. Pero claro, en Twitter me está llegando un chorreo continuo de problemas que hay en el juego y no puedo desconectar. Me es imposible desconectar y tampoco quiero ignorar este tipo de mensajes de los usuarios porque, coño, es de agradecer. Debería agradecerles a ellos que se tomen el tiempo de decirme, oye, esta cosa falla y me gustaría que funcionase bien porque el juego me gusta. Y es algo muy bonito, pero tengo que hacer un sobreesfuerzo mental y no agotarme y no responderles de malas maneras, porque normalmente no lo hacen de malas, lo hacen muy bien, pero hay otros que bueno, a lo mejor no utilizan la combinación de palabras ideal, pero es muy agotador. Es muy agotador la semana siguiente o las dos semanas siguientes de lanzamiento de un producto, el estar constantemente expuesto a todos los fallos.
¿Te acuerdas de aquellos tiempos donde no teníamos Twitter, ni redes sociales, y las empresas tenían publicistas que se encargaban de lidiar con lo mismo, no lo sé.
Entre más vivo, más pienso que Twitter fue un error.
A ver, los juegos también eran un poco más sencillos, ¿no? No lo sé. En la época de la Mega Drive y la Super Nintendo, pues, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor si los juegos eran un poco más sencillos. Y aparte de eso, si tú tenías un problema con un juego, pues a lo mejor llamabas a la hotline de Nintendo, o mandabas una carta a Superjuegos o Hobbyconsolas y decías, me ha pasado esto, ¿no? Porque era tu única manera, tu vía de escape, ¿sabes? Era tu válvula, ¿no? Por ahí salían tus quejas. Y los desarrolladores pues estaban un poco más tranquilos, pero claro, tampoco es que diga que eso fuese mejor. La verdad es que, lo dicho, está muy bien que los usuarios tengan un contacto directo con los desarrolladores y le expresen sus sensaciones con respecto al producto. Pero, claro, en un triple A, pues... ¿sabes? Cuando terminé de trabajar en Spec Ops, a mí no me mandaban los fallos de Spec Ops. La gente me decía, me ha gustado o no, pero ya está. Pero cuando estás trabajando en un juego indie, y aquí Fall Guys hemos mencionado al principio que supuestamente cae en esa categoría, te hacen responsable y directo de estas cosas, porque saben que tú eres parte del juego. Igual que le ha pasado al community manager, ¿no? del Fall Guys, que le estaba diciendo, tuiteas demasiado, vete a arreglar las cosas, los problemas de los servidores.
Sí, yo soy community manager, sí.
Sí, yo soy community manager. Me pagan por esto, esta es mi mierda, esto es lo que hago, este es mi trabajo. Yo lo que decía era muy gracioso, ¿no? Si a mí no me dejan acercarme a los servidores por si rompo algo. Entonces, es que al final creo que la conclusión un poco es que los usuarios están actuando como debe actuar un usuario. En parte, o sea, están haciendo parte de lo que deben hacer y lo que les pertenece hacer, que es reaccionar de alguna manera a un producto que han adquirido y no termina de funcionar bien. La reacción está completamente legítima, tienes que quejarte de algo si no te gusta. Las formas ya es otra cosa completamente diferente. Pero, de todas formas, estamos hablando de un juego que va a evolucionar con el tiempo y dentro el Fall Guys de dentro de 4 semanas no será el Fall Guys de hoy. Y el Blasphemous de dentro de 4 semanas no será el mismo Blasphemous de hoy. Y todos los juegos que están, pues eso. Ahora existe el concepto de postproducción en videojuegos. Antes no existía, para bien o para mal. Pero yo creo que es bueno que los juegos tengan una postproducción porque eso significa que todo se puede arreglar y todo puede mejorar. Y los usuarios deberían saber eso. La impaciencia es muy mala, sinceramente. Pero bueno, lo dicho, un usuario que ha adquirido un producto y no funciona bien, pues tiene derecho a quejarse. Y es lo que hay.